COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues son ya las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias, y nos vamos a ir hasta la mañana. Vamos a ir
hasta la mañana.
Hasta la mañana, eso es. Con Fernando Darro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué vamos a tener hoy en la mañana?
Pues mira, primero vamos a contar las primeras declaraciones del príncipe desde el anuncio de la abdicación sobre la abdicación misma. Ayer el príncipe Felipe, todavía príncipe Felipe, próximo Felipe VI, agradeció las muestras de apoyo que ha tenido su padre, su majestad el rey, y también los buenos deseos que se han formulado ya para su reinado. Todo esto con la cuestión de la celebración del próximo pleno como fondo, el próximo pleno sobre la abdicación, el miércoles. CiU está haciendo el toto porque ha anunciado que se va a abstener. Algo extraño, porque CiU siempre ha sido un partido de gobierno y, bueno, contaremos qué está pasando en CiU para que haya esa abstención. Por otra parte, el PSOE, que ha dicho que va a apoyar y que va a votar a favor de la abdicación de esa ley orgánica, no la tiene todas consigo porque hay algunos diputados que quieren votar que no. También una cosa extraña, porque el Partido Socialista siempre ha sido un partido de gobierno y estas cosas normalmente no sucedían. El gobierno ya ha anunciado que está preparando el aforamiento del rey, algo que es normal. O sea que una primera parte la vamos a dedicar a contar las novedades sobre la abdicación. Luego, ayer el gobierno aprobó un par de cosas interesantes en el Consejo de Ministros, que son la reducción de las comisiones en las tarjetas, que esto va a encantar a los comercios, porque claro, significa que ellos tienen, pierden menos dinero. Tú llegas a un sitio y te dicen, no, aquí no se puede pagar con tarjeta. Lo dicen porque los bancos les compran una comisión. A quien no le va a gustar tanto va a ser a los bancos, claro, porque pierden margen. Pero en realidad todo está encaminado a lo mismo, a darle un poco de alegría al consumo y a que la economía empiece a tirar. Que si se unen a las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo, bueno, pues puede hacer un panorama un poquito más alegre en el mundo económico. También tomó ayer una decisión importante el gobierno sobre la doble nacionalidad de los sefardíes, lo que nos va a dar pie a hablar con una gran especialista en el mundo sefardí, en el ladino, esa lengua que utilizaron los sefardíes en la diáspora hasta hace no mucho. En Turquía, por ejemplo, se publicaban periódicos en ladino, una cosa curiosa, bonita, porque la lengua del 16 se queda parada, el español del 15 y el 16 se quedan parados y se siguen utilizando hasta el comienzo del 20. Es una curiosidad interesante, más que una curiosidad, porque en realidad se intenta así remediar algo, la injusticia que supuso la expulsión. Y luego miraremos hacia Normandía, porque ayer pasaron cosas muy interesantes en Normandía. Primero, se rindió homenaje a esos 10.600 chavales, chavales digo porque eran jóvenes, porque muchos de ellos no tenían 20 años, que dejaron su vida en las playas de Normandía, que eran americanos, o sea, que no tenían nada que ver con Europa, y que sin embargo lucharon por la libertad de nuestro continente. En Normandía comienza el fin del nazismo, ¿no? Hollande, Merkel, Putin, Obama estuvieron ayer en Normandía y sucedió algo muy interesante, porque Normandía fue también principio de paz ayer, porque Putin y el presidente ucraniano se vieron las caras, y eso está muy bien porque hablando se entiende la gente y porque a lo mejor eso puede ayudar a que en Ucrania esa situación prebélica que tenemos pues no llegue a más.
Estaría bien que comenzara ahí, ¿verdad?, la paz. Como
sí, pues parece que por ahí pueden ir las cosas, sí. Y luego vamos a hablar con José Manuel González Páramo, que fue consejero del Banco Central Europeo, para que nos explique qué importancia, qué consecuencias va a tener para nuestros bolsillos las medidas que anunció Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, el jueves. Porque parece que por fin el Banco Central Europeo va a animar la economía, inyectando liquidez, 400.000 millones de barra libre, va a bajar los tipos de interés. Bueno, en el horizonte se abre la posibilidad de que esta recuperación económica, que todavía es muy suavecita, 0,4% en España, 0,2% en el conjunto de la zona euro, tome un poco de fuerza. O sea que vamos a hablar de todo.
Ya, ¿eh? Ya vamos, que ya a ver si os cabe.
Bueno, vamos apretado. Yo ya...
Va a tener que llevar un medido todo.
Ya está todo. Sí, sí, sí.
Muy bien, pues eso será justo dentro de 49 minutos en la mañana con Fernando de Aro. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros, buenos días.
Son las 5 y 11 minutos, las 4 y 11 minutos en las Islas Canarias. Vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de La Noche de COPE en su primera edición. Digo porque seguramente ese trágico fallecimiento que de Darío, pues seguramente que en las nuevas ediciones pueda llegar a aparecer, pero en estas no. ¿Qué nos dice, por ejemplo, El Mundo, Miriam?
Bueno, pues nos dice que el gobierno impulsa el consumo en plena euforia de los mercados. La fotografía es para Leticia Ortiz, la cuenta atrás de Leticia. Dicen, desde que en enero el rey le comunicó su retirada, ella se ha volcado en mejorar su imagen pública, atajando los rumores de divorcio y multiplicando también sus actos en solitario. Esta fotografía corresponde a la entrega de los Premios Nacionales de la Moda, que bueno, fueron ayer, y estaba junto a José Manuel Soria, el ministro. Una fotografía para Putin y para Obama. El encuentro Putin-Obama, inicio de la paz en Ucrania, a ver si es verdad. Y piden imputar también a altos cargos de la Junta por el ERE de Altadis. Por otro lado, Moncloa acelera para que el rey esté aforado antes de un mes.
¿En ABC?
Pues esa misma fotografía, la de Putin y Obama, pero esta vez ocupa toda la portada. En primer plano el presidente estadounidense y detrás Putin. Normandía impulsa la paz en Ucrania. Los aliados arrancan a Putin un principio de acuerdo para callar las urnas. Y también el plan del gobierno para animar la economía con 11.000 millones, 11.000. El efecto Draghi, dicen que dispara la bolsa.
¿En la portada de La Razón que nos encontramos?
Pues la portada es para Leticia Ortiz. Rajoy dice negocia con Rubalcaba para cerrar en julio la ley para forar el rey. Y la fotografía es para ella, para la princesa de Asturias. Unidos las cosas salen mejor, que es el primer discurso de doña Leticia tras la abdicación del rey. Y dijo precisamente eso de que unidos las cosas salen mejor.
Y por último, en el diario El País.
Pues que Putin acepta una negociación para poner fin a la violencia en Ucrania. El presidente ruso dialoga con Obama y también con el líder ucraniano en el aniversario de Normandía. Nos cuentan que el rey no tendrá trato judicial especial durante varios meses y nos hablan de los secretos del Internet profundo. Dicen que la mayor parte del contenido de la red es inaccesible, fíjate, y pensábamos lo contrario, a través de los buscadores. Pues inaccesible.
Sí. Eso es curioso.
Bueno, una noticia, sí, que no sé si lo sabes. Bueno, Antonio Banderas y Melanie Griffith van a poner fin a su matrimonio después de 18 años y ha sido ella la que ha pedido el divorcio.
Noticia
de
alcance impactante, ¿eh? Porque eran como la familia, vamos, la pareja bien avenida, ¿no?
Eran que como el ejemplo siempre de un matrimonio que 18 sobrevivía
años,
en Hollywood.
Juntos, uh-huh. O sea que... Bueno, pues nada, que todo vaya bien. 5 y 13 minutos, 4 y 13 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Mi querido compañero Néstor Saduro, hágale.
Hola, Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón, buenas tardes.
En COPE te informamos en equipo.
El gobierno lo hemos contado en directo a la mañana de COPE. Su majestad el rey ha anunciado su intención de renunciar al...
Sumamos trono para darte más.
Ángel Espósito.
Mira, yo había subrayado la frase que ha dicho Juan Pablo.
Porque hay noticias, Manolo Lama.
Bueno, hay noticias, aunque todos estamos atentos.
Porque más equipo significa más información para ti.
COPE. Estar informado.
Una sintonía de La Noche de COPE que nos lleva directamente hasta pues ese repaso que solemos hacer habitualmente a estas horas de lo que ha sido más destacado a nivel internacional, y para ello quien normalmente nos transmite todas esas informaciones a través de los servicios informativos de la cadena COPE. Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal?
Hola, buenas. Buenas.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bueno, ¿y qué? ¿Y esta semana ha sido de cañerita?
Fructífera, sí. Siempre. Fructífera, normalmente de cosas poco buenas, pero... en cuanto a noticias, muchas noticias, ¿no? Y para empezar, pues un recuerdo después de 25 años.
Yun Lei de que Yen Ling, Tachi Tong Hu de Hong Tong, Tan Hak Jin Sui de Si Tai, Gong Lam, Digo Chung Gok Lam Bin Siu Do.
Se ha celebrado el aniversario de la matanza de Tiananmen, 25 años. El aniversario ha sido silenciado por el régimen de Pekín, por el régimen chino, como cabía esperar. Decenas de detenidos para que nadie hiciera ruido, excepto en Hong Kong, que como todo el mundo sabe es una ex colonia británica que todavía tiene un estatus especial dentro de China, donde sí se pudo recordar a las víctimas. Se celebró, escuchamos el sonido de una vigilia en la que participaron decenas de miles de personas recordando eso, a las víctimas de la matanza de Tiananmen que tuvo lugar hace 25 años.
Qué triste es lo de no tener memoria. Ya sabemos, por ejemplo, eso como enfermedad, ¿no? Lo que puede llegar a destruir en todos los sentidos. Pero qué triste, sobre todo, cuando un Estado intenta eso, que la gente no ni siquiera recuerde lo que ha pasado. Porque estaba pensando hasta nosotros, que ahora porque es el 25 aniversario y quizás ha destacado más, aunque todos los años más o menos por la fecha se suele... Pero que, fíjate, yo lo recordaba casi como algo victorioso por parte del pueblo chino. Y no, al final quedó en eso, en que la sublevación se fue de fuera. Sí, o sea, en fin...
Bueno, en Polonia tuvieron más suerte, ¿no? Bueno, y digo Polonia porque es uno de los sitios donde ha estado el presidente de Estados Unidos, Obama, esta semana.
We'll increase the number of American personnel, Army and Air Force units, continuously rotating through allied countries in Central and Eastern Europe.
Bueno, antes que nada, Obama, Hollande y otros líderes mundiales participaron en Bruselas en la cumbre de los líderes de los países más industrializados, el G7. La primera cita en la que no está Rusia en los últimos 17 años. ¿Y por qué? Pues que porque se ha quedado fuera a Putin por anexionarse Crimea.
Porque ha sido excluida porque no se ha portado bien.
Ahí estamos. En esta cumbre del G7, como digo, estuvo Obama, estuvo Hollande, estuvo Cameron. Y antes el presidente de Estados Unidos visitó Polonia, que es de donde es este audio que acabamos de escuchar de Barack Obama. Visitó Polonia y anunció que va a enviar más tropas al este de Europa a la vista de la actitud que han adoptado desde Moscú, ¿no? Para proteger en lo posible a un poco más a los países del este de Europa.
Y porque Europa se mueve poco en ese sentido, ¿no?
Sí. Bueno, pidió también que inviertan más los países europeos en defensa. Eso lo llevan diciendo años y años, pero es complicado, ¿no? Y luego, después del G7, estuvieron casi todos en Francia, casi todos los líderes mundiales. Ahí también estuvo Putin. Y eso fue para recordar en Francia el 70º aniversario del Día D en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, días de cumbres, de reuniones, de aniversarios, celebraciones.
A nosotros de estas nos invitan a pocas.
No, yo, la verdad es que no. Ya sabes que el protocolo a mí
no me va
poco. O sea que agradezco la no invitación.
Vale, pero que conste que lo tenemos presente, que nosotros tenemos buenos recuerdos de estas cosas para siempre pensando que no se volverá a ocurrir. Sí. No volverá a ocurrir.
Nosotros lo contamos.
Eso es. ¿Qué más?
Bueno, en Estados Unidos están. Bueno, que hay diferencia de opiniones sobre lo siguiente.
His life, his health. Were in peril. It was our judgment, and it was unanimous, by the way, I might add. It was the Secretary of Defense, Secretary of State, Chairman of the Joint Chiefs of Staff.
Este es el secretario de Defensa norteamericano, y ahora cuento de qué va el asunto. Hay diferencias de opinión sobre la puesta en libertad de este sargento norteamericano, que estaba en manos de los talibanes, que estuvo en manos de los talibanes durante casi 5 años, y que se le intercambió por 5 presos de Guantánamo, ¿no?, para que le pusieran en libertad. Ahora, algunos de sus compañeros dicen que desertó y que por eso fue capturado por los talibanes, ¿no? Y aquí lo que decía el secretario de Defensa norteamericano, el jefe del Pentágono, Chuck Hagel, lo que hacía era justificar el intercambio de esos 5 presos de Guantánamo por este militar norteamericano, y decía que es que, entre otras cosas, que estaba en peligro su vida, ¿no?, y que era lo que creían que tenía que hacer. Y ya está.
Ha habido muchos paralelismos además con la serie Homeland. Ha habido ahí, intentaban poner el protagonista también se le acusó de desertor, espía, en fin, y luego es verdad en la decadencia de, pues eso, de un secuestro, de tenerte allí esos 5 años, cómo cambia el aspecto físico, o sea, las fotos le veías cuando era soldado, luego cómo le entregan, o las fotos que tenían de las últimas, y madre mía.
Bueno, y los talibanes han difundido un vídeo en el que supuestamente se ve la entrega. Es curioso porque ves cómo, bueno, saltan 2 o 3 hombres de paisano, que imagino que sería de la CIA, para recogerle, y antes de que se suba al helicóptero, le cachean.
Sí, pues sí, llevarlo.
Pues sí, sí,
pues no, llevarlo. Que le quedan pegado, porque puede ser, o sea, hay un...
Sí, o por si... Claro, no, después de cinco años no sabes con quién te encuentras.
Claro, sí, sí, sí. Sí,
sí. Y, en fin, bueno, nada.
Que vuelva a casa y sí. Que eso, que vuelva a hacer una vida normal si es que puede.
Bueno, y una historia de espionaje que viene de hace unos meses.
Es besteht der Verdacht, dass unbekannte Mitarbeiter US-amerikanischer Nachrichtendienste ein Mobiltelefon der Bundeskanzlerin ausgespäht haben. Ich habe deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts.
Definitivamente ha abierto una investigación sobre el espionaje de la National Security Agency, de la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, a la canciller alemana Angela Merkel. Lo ha anunciado la apertura de esta investigación el fiscal federal alemán. Y decía que hay pruebas de que un servicio de inteligencia norteamericano espió el móvil de Merkel y, bueno, pues van a ver quiénes son los responsables. Yo imagino que esto acabará en nada, ¿no? Pero
por lo menos está moviendo, ¿no? Porque sí, es verdaderamente, o sea, nos estamos acostumbrando a cosas que esto antes sería, pues, para romper relaciones, para, no sé, o sea,
no, pero con
una bajada de pantalones del otro país que dijera, perdón, ya, hemos, o sea, porque no nos habéis pillado.
Con un país como Estados Unidos.
Ya, nadie se quiere meter. Pero bueno, Alemania suele plantar cara en estos casos, o sea, no es tan como lo
porque
demás.
Puede, ¿no?
No, ahí
porque,
está.
Porque puede, ¿no?
Aquí tú a ti y a mí tampoco nos han espiado, ¿no? De verdad que menuda racha llevamos, ¿eh?
Sí, o quizás sí, no sabemos. Han espiado no sé cuántos millones de personas, ¿no? Pues puede habernos tocado.
Bueno, pues mira qué ilusión.
Bueno, vámonos a Oriente Próximo primero y luego al norte de África. Eso se entiende, ¿verdad?
Sí, Bashar al-Assad.
Bashar Hafez, yo no sabía que tenía el nombre del padre también.
Tampoco.
Bashar Hafez al-Assad. El padre se llamaba Hafez al-Assad, que era el anterior presidente de Siria. Bueno,
fácil
pues...
Que Bashar al-Assad.
Sí, fuera. Bueno, ninguna sorpresa. Victoria de Bashar al-Assad, el presidente sirio, en las elecciones presidenciales en Siria, que se han celebrado esta semana, con casi el, pues más o menos como al-Sisi en Egipto, casi el 89% de los votos de apoyo, ¿no? Es que los sirios...
Está claro.
Hay uniformidad de pensamiento.
No en todos los sitios de Siria se ha podido votar.
Y aparte, se ha podido votar, ni evidentemente había otros dos candidatos, pero no se han podido presentar todos los candidatos que se podían presentar. Los medios de comunicación estaban muy claramente dirigidos y luego vete a saber cómo han hecho el escrutinio, ¿no?
Y aparte de que lo que están viviendo una guerra civil, pues hay gente que estará diciendo, mira, vamos a lo de antes. Habrá gente que piense así, o sea, que porque esto no ha sido una primavera. Esto sí que se ha convertido al final en una guerra civil de, pues eso, ya son cientos de miles de muertos.
160.000 muertos. Fíjate. Más de 160.000 muertos en los 3 años de guerra civil. Entre ellos, muchos de ellos, decenas de miles, causados por bombardeos del ejército sirio sobre zonas civiles.
Sobre su población, eso es.
Exactamente. Sí, sí. Y el último responsable, este señor, el presidente de Siria, de esos bombardeos. Bueno. Y luego...
Estás poniendo mala leche, hermano, como sigas por este lado, sí, me estás poniendo, te vas a quedar tú aquí, sí, en el programa y me voy a ir.
Me parece bien. Bueno, pues me parece que vamos a seguir con el asunto. Libia, que no sabremos hacia dónde... tirará en los próximos meses, pero ahora mismo se puede decir que está al borde de la guerra civil. El gobierno libio no tiene el control del país. Un general retirado intentó dar un golpe de Estado hace unas semanas porque dice que los islamistas se van a hacer con el poder en Libia. Y la misma historia que en otros países árabes en los que han caído dictadores. Lo que ha pasado en Egipto, en Túnez, pues poco se está reproduciendo aquí. Lo que pasa es que en Túnez afortunadamente se ha reconducido, ¿no? Pero nada, pues laicos e islamistas enfrentados luchan por el poder y en este caso el problema además es que en Libia hay un montón de milicias armadas de un lado y de otro.
Que ya la sabía, yo creo, con Gaddafi, ¿no? Que lo tenía todo muy
controlado. No, milicias armadas. No, tenían todo bien controlado. Las milicias armadas, todo eso aparece una vez que cae Gaddafi. Que ayudan al derrocamiento de Gaddafi, pero luego ya no hay... nadie que cohesione y que
sí, líder,
controle
que
eso y llegamos hasta hasta dónde hemos llegado hasta ahora, ¿no?
¿Tienes alguna buena o lo vas a dejar así? Lo que sé, dinos que nos llevamos bien con los italianos.
Buena, bueno, una recomendación. Busquen los oyentes en YouTube el vídeo de Obama levantando pesas.
Ah, vale, que sí, que sí. Le han pillado ahí, ¿no? Bueno,
le han pillado, no, simplemente que ha estado en el gimnasio del hotel
robado,
de Varsovia.
¿No?
Sí, lo hacen, se lo han... No, ahí el error es cómo es posible que le hayan podido grabar, porque había gente de seguridad y demás. Y nada, se le ve levantando pesas en el gimnasio. Además, se le ve en, pues eso, un ser humano normal, no poderoso, como aparece siempre, levantando pesas como puede.
No es como en las películas americanas, estas que al final el presidente de Estados Unidos está más cuadrado aún que yo, que sé, ¿sabes?
Se le ve enclenque.
Sí. Manuel Ángel Gómez, esta noche nos encontramos por aquí en la noche, ¿vale?
Hasta luego.
Bueno, y una semana más está con nosotros Mónica Sarasa, voz de la asociación Izas, la princesa guisante, una asociación que pues se creó para fomentar e impulsar la investigación de la gliomatosis cerebri pediátrica y que lleva el nombre de Izas, que era la hija que falleció por esta enfermedad de Mónica Sarasa. Mónica Sarasa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Roberto.
Primer Congreso Internacional de Gliomatosis, bueno, que se va a celebrar, si no me equivoco, 20 y 21 de noviembre, ¿verdad?
Efectivamente, ya estamos allí, ya lo tenemos todo cerrado, atado y bueno, vamos a por ello. Ahora tenemos que buscar financiación, pero estamos muy, muy contentos.
Un congreso en el que, bueno, la mayoría de la gente yo creo que tiene conocimiento de qué se hace en un congreso, pero bueno, explícales un poco lo que se va a debatir en este caso.
Pues en el congreso, están invitados y además ya se ha hablado con ellos, los mejores especialistas en tumores cerebrales pediátricos. Eso, pues normalmente todo el mundo que es ajeno al cáncer y más al cáncer infantil pensaría solamente pues en oncólogos, en absoluto. Son radiólogos pediátricos, son radiólogos oncólogos pediátricos. O sea, hasta ese grado de especialización necesita la gliomatosis cerebri. Neuropatólogos, neurocirujanos, oncólogos, biólogos, que es el, como cuando hablamos con Ángel, Ángel es biólogo. Todos estos especialistas, los mejores de cada país, van a venir a este congreso. Y estamos hablando de personas tan importantes como Mark Kieran, del Boston de Children, o de Grenfell, en fin, está Alemania, está Inglaterra, Chris Jones, de verdad que están los mejores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Este es el punto de partida. Se van a juntar todos en un mismo espacio, con una misma finalidad, para hablar solo y exclusivamente de la gliomatosis, con diferentes mesas de trabajo. Empezaremos por la mesa de trabajo de por qué no se diagnostican los niños con gliomatosis, dónde están las dificultades, qué tenemos que hacer para llegar a todo el mundo y que todo el mundo haga las pruebas que tienen que hacer, ¿sabes? Ver las dificultades, cuáles son.
Vale.
Y a partir de ahí, decir, bueno, una vez creadas, sabiendo qué dificultades hay, ahora nos metemos ya directamente con el cáncer. Buscar esas muestras de tejido, compartirlas internacionalmente, independientemente de laboratorios, de intereses económicos, etcétera, etcétera, o incluso de egos personales, que también existe, como en todas
como
las
todas las cosas, ahí está.
Y vamos a trabajar todos por esto, por lo que todavía no hemos trabajado nunca.
Sí, que siempre que hay un congreso es una puesta en común, al fin y al cabo, de las diferentes investigaciones y el objetivo está claro.
En este caso ni siquiera va a ser una puesta en común de las diferentes investigaciones, sino que vamos a ponernos todos juntos a trabajar en lo mismo.
En lo mismo.
De una forma eficaz y eficiente.
Vale. Bueno, como decías, esto necesita una financiación y lo que estáis organizando es un maratón de actividades para recaudar fondos y para poder financiarlo. Cuéntanos alguna de estas actividades.
Estamos agotados.
Ya me lo imagino.
Estamos absolutamente agotados porque, traer a todas estas personas cuesta mucho dinero, porque están lejos, porque hay que pagar unos hoteles, unas estancias, una sala de congresos, unos traductores, y el presupuesto es aproximadamente de 60.000 euros, que ahí es nada, teniendo en cuenta que ya hemos puesto en marcha el proyecto epidemiológico, el proyecto traslacional, el proyecto educativo, o sea, bien, vamos bien surtidos. Entonces, bueno, pues hemos hecho ahora una especie de maratón. Y una de ellas ha sido un teatro que además nuestras actividades siempre son benéficas 100%. Nosotros todo el dinero es para la investigación y para los niños, no se destina nada en otra cosa. Y el grupo Teatro Pello se ha desplazado hasta Huesca para hacer una obra, además en el Teatro Olimpia, que bueno, el Teatro Olimpia de Huesca es emblemático y es el segundo teatro mejor conservado en todo Aragón desde el siglo pasado. Lo hemos hecho allí, un teatro familiar. Ahora hay, pues bueno, es un deportista, pero para mí que también es un zumbado, porque se ha apostado, va a hacer su primer Ironman, el primero, y lo va a hacer solidario. Hemos creado una plataforma para que las personas de toda España puedan apadrinar kilómetros, y además ha elegido un maratón, un Ironman francamente difícil, en el desierto de los Monegros.
Yo no te digo nada, yo lo que tiene que hacer ahí, practicar cualquier ejercicio, no te digo yo, eso ya, ponerte a hacer un Ironman. Es Lorien Hernández quien lo va a realizar, ¿verdad?
Sí, Lorien Hernández. Ayer le preguntaron, ¿y cómo quieres quedar? Y él se quedó mirando y dijo, solo quiero llegar. Solo quiero llegar. Vale, llego, ya es todo un logro. Así que, bueno, pues hemos creado una plataforma que es Ironman Izas la Princesa Guisante, donde la persona que quiera, y esperamos que sean muchas, pueda padrinar cada uno de estos kilómetros con una cantidad muy pequeñita, con solo 10 euros, y además le podemos dejar allí un mensaje a Lorien o a la asociación, pero yo preferiría que se lo dejaran a Lorien, que está haciendo un gran esfuerzo.
Claro. Claro, claro que sí. Se llama, desde la página está Mi Grano de Arena o desde la plataforma, ¿no?
Que, o desde que... la plataforma, y en nuestra propia página, el informático voluntario también que tenemos ha puesto un banner, si es que tenemos un montón de gente que trabaja muy bien.
Vale, vale. Bueno, eso será, como decimos, una de las actividades que habéis programado en esta maratón, pero también nos acompaña hoy un gran actor. Aparte de porque es un gran actor, porque también se va a subir a un escenario por una causa benéfica. Javier Lázaro, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
A ver, cuéntanos, ¿qué obra vais a representar?
Pues mira, el montaje que tenemos, el grupo Teatro Pello, se llama Viajes Verne a tomar por mundo.
Muy sugerente.
Muy sugerente, muy atractivo y muy divertido. Bueno, es un montaje ideado para toda la familia, no es un público únicamente infantil, no es una obra de teatro infantil. Partimos de la base de las obras de Julio Verne y las trabajamos, las leímos, y a partir de ahí pues nos dedicamos a improvisar, a tocar guiones, a reafirmarlo todo, y nada, y salió una locura que dura una hora y veinte, maravillosa, dirigida además por un gran actor y guionista aragonés, Jorge Asín, que es el alma del programa Oregon Televisión, que además ahora está de moda en Zaragoza, y bueno, y funcionando muy bien, y aportando, por supuesto, la ilusión de aportar nuestro granito de arena a Izas.
Mónica, ¿cómo conociste tú a Javier?
Pues a Javier...
Bueno, si te lo cuento de verdad.
Ya se ríe. Como todas estas relaciones extrañas que pasan por la vida, pues nosotros, como muchas otras personas, decidimos comprar una casa. Y bueno, pues buscamos un notario, pero nosotros trabajamos en banca y no queríamos el típico notario serio que lee todo, ¿sabes? Queríamos otra cosa. Y fuimos preguntando por oficinas, oye, ¿qué notario ves tú por ahí? Bueno, mira, Jorge estaba entonces trabajando en un pueblecito de Teruel, yo estaba en un pueblecito de Mequinenza, y nos fuimos a firmar a otro pueblo, que es Ayerbe, porque allí había un notario que nos dijo, un compañero de trabajo, venid, que Javier es majísimo, esto es lo que buscáis. Y lo conocimos así, firmando pues una de las cosas más importantes de tu vida, tu casa.
Tu casa.
Y era tan, tan encantador, tan divertido, tan en nuestra línea, que bueno, pues de ahí siguió la relación.
Mónica,
vino a ver la casa.
Que digo que eso es lo que te hizo creer, es que los actores, ya sabes, interpretan muy bien.
Pues mira, no lo había pensado. Y bueno, pues la relación fue creciendo, algunas noches de juerga, incluso alguna noche ha tenido que dormir aquí, en esa casa que firmamos con él. Luego llegó la adopción de Ixella, y hay que firmar muchos papeles en muchos organismos, y Javier era una máquina, porque es que había veces que incluso le llamaba y le decía, necesitamos este papel. yo te lo hago. Mira, íbamos con el coche, lo recogíamos, lo traíamos, nos lo enviaba. Pues bueno, lo que es la cercanía. Y Javier, sobre todo el querer hacer las cosas.
Javier, ¿por qué eres una de esas personas que colabora, ¿no?, en, de forma, como decimos, desinteresada en algo como es esta asociación, Izas, la Princesa Guisante?
Bueno, porque por un lado porque lo siento desde el corazón. Además, como te está contando Mónica, tanto Mónica con Jorge como con Isella y con Izas, tengo una relación muy especial y siempre la voy a tener, por supuesto, pero es que no es que no pueda decir que no, es que no quiero decir que no, nunca. Me gusta colaborar en general, pero es que con Mónica y con la asociación, pues es algo especial, un cariño especial. Han sido muchos años y muchas conexiones juntos. Y además surgió la posibilidad de la actuación, y claro, por supuesto. Bueno, también yo, como soy, fui un poco el que le incité a Mónica. Lo que pasa que Mónica, que es como es, me recogió el guante rápidamente.
Teatro Pello en Huesca, Julio Verne, a tomar por mundo, y a pasárselo bien, que seguro que es algo que van a poder hacer todos los que tengan la suerte y la posibilidad de acudir a esta obra de teatro. Serán otras muchas actividades las que se van a ir realizando, como decimos, es así de claro, hay que financiar pues esa unión de diferentes cerebros que se van a dedicar a todos, a una, como decía Mónica, ¿verdad?, a la investigación de la gliomatosis, llevar un camino centrado, encontrar una meta, que todos sabemos cuál puede ser, de esta enfermedad que cuando ataca a uno de los pequeños, porque afecta al cerebro de los más pequeños, pues es terminal y que acaba en muy poquito tiempo con su vida, como es el caso y lo que le pasó a Izas. Javier, que lo disfrutéis y que hagáis disfrutar al público que asista a esta función.
Pues muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Un saludo. Mónica Sarasa, nos encontramos en unos 15 días más o menos y ya nos irás contando qué tal todo, ¿vale?
Venga. Un beso. Un beso. Hasta luego, Roberto.
José Vicid, buenos días a la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues vamos ahí, funcionando. Nosotros hay que hacer un poco de deporte.
Claro, cuando dicen cómo andamos, digo, pues mira, una vez corriendo, en bicicleta, otra vez eso, andando.
Ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, ¿hoy con qué deporte comenzamos? A ver.
Pues hoy, si te parece, vamos a empezar por un estudio publicado hace unos días, en el cual el 32% de los conductores considera a los ciclistas los principales infractores de tráfico. Fíjate, gran parte de los accidentes de ciclistas se producen en vías urbanas.
Bueno, pues en este espacio hemos comentado más de una vez la peligrosidad con la que circulan algunos ciclistas en ciudades, porque en alguna ocasión hemos visto infracciones de ciclistas que luego hemos denunciado en este espacio.
Así es, Roberto. Lo que ocurre es que una pequeña cantidad de ciclistas que se saltan las normas y evidentemente pues salpica a todos los demás, ¿no?
Según este estudio, incluso el 29% de los ciclistas reconoce no respetar normas de tráfico.
Cierto. Saltarse semáforos en rojo controlando que no viene ningún vehículo o realizar giros donde no está permitido es de lo más habitual. El 66% de los encuestados considera que conducir una bicicleta es una actividad de gran riesgo, sobre todo en ciudad.
Sí, y un 23% piensa que una bicicleta supone un peligro para los demás actores viales. Y el 24% cree que los ciclistas actúan con cierta arrogancia.
Pero, y según esta misma encuesta, los ciclistas piensan que los conductores son los que incumplen las normas de circulación. Claro, lo de siempre, ¿no? El 77% de los ciclistas encuestados acusa a los automovilistas de pegarse demasiado, algo con lo que están de acuerdo 8 de cada 10 conductores de vehículos.
Es un estudio de Autoscout 24 en el que el director general Gerardo Cabañas indica que cada vez son más los españoles que usan la bicicleta, pero que falta sensibilización y tolerancia.
Es un dato más de las muchas veces que hemos hablado en este espacio sobre la seguridad vial de los ciclistas. Creo que el problema más importante de todo esto es la conducta, y lo hemos comentado en más de una ocasión. La educación vial no solo consiste en conocer las normas, sino en aplicarlas respetándonos unos a otros. Conductores, ciclistas, peatones, todos debemos respetarnos para que esto funcione. Los conductores debemos ser más pacientes cuando no podemos ir más deprisa porque tenemos una bicicleta delante. No rebasar al ciclista pegándonos evitará problemas mayores. Los ciclistas debemos ser conscientes del riesgo que supone saltarnos un semáforo o realizar un giro donde está prohibido. El que lleva la peor parte es sin duda el ciclista. Pero además todos los ciclistas debemos cumplir todas las normas de circulación. Probablemente, de la misma forma que se controla que los conductores lo hagan, sea necesario controlar muy a fondo que los ciclistas también cumplen estas normas. No podemos exigir a los conductores que cumplan las normas de tráfico si nosotros somos los primeros en no cumplirlas. Es cierto que nos faltan muchos años para acercarnos a Dinamarca, Holanda, Alemania, Francia, países en los que el uso de la bicicleta es de lo más habitual en el día a día en cualquier ciudad. Todo esto se reduce a la buena conducta, respeto y cumplir las normas de circulación vial.
Bueno, dicho todo esto y a continuación, pues vamos a seguir hablando de la bicicleta. Hablamos ahora con Carlos Núñez, es secretario general de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España. Carlos Núñez, buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Buenos días, Roberto.
Carlos, antes de pasar a hablar sobre la reunión en la DGT en cuanto a la seguridad vial de ciclistas, dinos qué opinas acerca de este estudio.
Bueno, vosotros lo habéis dicho, es un estudio que está hecho por AutoScout24, con lo cual lo ha hecho entre sus internautas, con lo cual estamos hablando de un público que obviamente son conductores de coches y lo que están es en una web, en una revista de coches, con lo cual estamos preguntándole directamente a los conductores de coches y muchos de ellos no son ciclistas. Entonces, bueno, es la percepción que los conductores de coches tienen hacia los ciclistas. Entonces es una opinión, digamos, un poco sesgada, pero desde luego es válida y nosotros sabemos que en parte es válida porque hay ciclistas que también se tienen que educar y que tienen que empezar a cumplir las normas. Nosotros somos los primeros desde la Mesa Nacional de la Bicicleta que recomendamos a los ciclistas que cumplan las normas, por supuesto.
Oye, en cuanto a la reunión en la DGT sobre el nuevo reglamento de la seguridad vial de ciclistas, ¿cuáles son las novedades?
Bueno, pues la novedad es el hecho primero en sí de que tuviéramos esta reunión del GT44 con la Dirección General de Tráfico. Primero porque llevábamos mucho tiempo demandándoselo y porque, bueno, todos sabemos la polémica que ha suscitado la intentona de hacer obligatorio el uso del casco para todas las edades por parte de la DGT y la polémica que se ha suscitado, incluso que ha llegado al Congreso de los Diputados, a la Comisión de Seguridad Vial, que por cierto, en el fondo tenemos que agradecer porque se ha puesto encima de la mesa la bici y desde entonces se está hablando muchísimo de la bici. Entonces, lo primero es, bueno, pues agradecer a la DGT que nos convocara y efectivamente nos enseñara el proyecto de nuevo reglamento general de circulación. Y segundo, pues la verdad es que comprobar que efectivamente, por ejemplo, en el nuevo reglamento, todo el preámbulo, casi en exclusiva o de su mayor parte, está dedicada a la bicicleta. La DGT viene a reconocer que la bicicleta cada día es más importante en nuestras ciudades y, por tanto, afronta, pues efectivamente, el problema que supone el que hasta ahora probablemente no había una regulación específica para la bicicleta. Entonces, y además nos encontramos, todos los asistentes de la Mesa Nacional de la Bicicleta, con un espíritu renovado probablemente por parte de la DGT, un espíritu de consenso, de intentar llegar a acuerdos para, bueno, normalizar y para regular esa circulación de la bicicleta por nuestras ciudades. Esa fue la primera noticia más importante y, desde luego, nos dejó moderadamente satisfechos, aparte de que en sí el reglamento recoge bastantes cosas en favor de la bicicleta, incluso se introduce un nuevo título, el título sexto, que trata todo el título completo sobre la circulación de las bicicletas en nuestras ciudades, carreteras, vías interurbanas y autopistas y autovías.
Bueno, ¿y crees que realmente seremos capaces algún día de estar a la altura de las circunstancias y respetarnos conductores y ciclistas?
Sí, desde luego yo creo que sí, que es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que vayan habiendo cada vez más ciclistas. Por ejemplo, este nuevo el Reglamento General de Circulación, lo primero que recoge como objetivos es la pacificación del tráfico en nuestras ciudades, el fomento del uso de la bici y la reducción de la siniestralidad en ciudad de los ciclistas. Es algo que desde luego nosotros estamos muy de acuerdo y se establecen nuevos principios sobre los cuales luego nosotros queremos que se hagan algunas excepciones para dejar a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, también que puedan regular, digamos, el uso de la bicicleta en sus ciudades. Pero la verdad es que sí que se introducen nuevos factores positivos para la bicicleta y que yo creo que irá normalizando efectivamente pues la convivencia entre los diferentes vehículos, entre los vehículos motorizados y las bicicletas y, por supuesto, siempre con respeto hacia la parte más débil. La bicicleta es más débil frente al coche y el peatón es más débil frente a la bicicleta.
En la noche de COPE estamos hablando con Carlos Núñez, secretario general de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España. En cuanto al ciclismo deportivo en carretera, ¿existen cambios?
Sí, existen algunos cambios. En el anexo 2 del nuevo Reglamento General de Circulación se establecen algunos cambios. Bueno, se establece el principal cambio, que es que hasta 100 ciclistas no es una marcha cicloturista, digamos, organizada, y a partir de ahí, a partir de 100 ciclistas, sí que se establecen unos criterios declarándola una marcha cicloturista organizada. Todavía estamos porque abrí un plazo de 10 días para alegar la Dirección General de Tráfico y hemos presentado unas alegaciones. Por cierto, yo creo que es un hecho casi histórico, probablemente casi no histórico, porque las alegaciones que hemos presentado han sido consensuadas dentro de la Mesa Nacional de la Bicicleta, que recuerdo que está, bueno, la Red de Ciudades por la Bicicleta, muy importante porque son más de 100 municipios de toda España, la Asociación de Ciclistas Profesionales, la Real Federación Española de Ciclismo, la Plataforma Empresarial de la Bicicleta, que recoge tiendas de toda España, la Red de Ciclojuristas y, bueno, la propia AMBE. Con lo cual está consensuado, digamos, por todos los agentes sociales que estamos inmersos en el mundo de la bicicleta. Y bueno, hemos presentado alguna serie de alegaciones para mejorar ese anexo 2 respecto a la práctica deportiva de la bicicleta y sobre todo en la parte de organización de marchas cicloturistas, que como todos sabéis, cada vez están organizando más y más. Y bueno, todo eso yo creo que es un objetivo común de toda la sociedad, pues que se fomente el deporte, por supuesto. Y bueno, todavía es mejorable y por eso hemos presentado algunas alegaciones. Pero bueno, se establecen ciertos criterios y ciertas normas que, en el fondo, bueno, está bien que se vayan estableciendo.
Bueno, por lo que podemos apreciar, Carlos, esto va mejorando poco a poco. Esperemos que así siga el tema. Nos queda una cuestión pendiente, pero lo vamos a dejar, si te parece, para otro espacio, porque también es interesante hablar en su momento de las bicicletas eléctricas, porque resulta que en muchas ciudades, como puede ser Madrid, con ciertas subidas, bajadas y demás, pues es más complicado el uso de la bicicleta normal y se usa, probablemente se vaya a usar más la bicicleta eléctrica. Yo creo que este tema lo podemos tratar otro día.
Vamos para un poquito más adelante. Carlos Núñez, secretario general de AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, que gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un
Hasta
saludo.
Pronto. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Bueno, y en la noche de COPE seguimos hablando ahora de running o de running. Esto es de las apps para corredores, ¿qué tal, Cid?
Pues son aplicaciones que están funcionando desde hace algún tiempo. Una de las más antiguas es la de Nike Plus. Personalmente pienso que es de la más completa. También está Endomondo, Runtastic, Runkeeper, MySix y otras muchas.
Parece ser que de alguna forma ayudan a los corredores, ¿no? ¿En qué consisten?
Todas son más o menos igual y casi todas funcionan en distintos teléfonos móviles con Windows Phone, iPhone, Android, BlackBerry. Las descargas, por norma, son gratuitas. Debemos tener en cuenta que es una forma para que las grandes empresas puedan atraer a los posibles clientes.
Vale, ¿y cómo funcionan?
Pues todas funcionan por igual. Unas tienen más posibilidades que otras, pero son por el estilo. Para hacernos una idea, se configuran para lo que cada uno quiere hacer. Correr más deprisa, más suave, los kilómetros. Yo uso una de ellas y te puedo decir que todo lo que lleva, pues me sobra la mitad. Funciona vía GPS, permite almacenar los entrenamientos diarios y puedes verlos por días, meses, años. Detalla desde los kilómetros recorridos hasta las calorías consumidas o el ritmo medio de la práctica deportiva realizada. Te avisa del tiempo en el que realizas cada kilómetro, te puedes poner tu musiquita. Cuando has terminado de correr te dice si has mejorado con respecto a otras salidas, el tiempo total, la media, todo ello pues dependiendo de cómo configures este app. Porque si quieres incluso le puedes incluir aplausos para animarte a correr, en fin, es muy completito. Algunas aplicaciones incluso ofrecen planes de entrenamiento para distintas carreras.
Bueno, entonces con esto los famosos GPS de pulsera pues tampoco tienen ya mucha salida, ¿no?
Se siguen usando, pero con estas aplicaciones de móviles poco a poco se dejarán de utilizar, seguro.
¿No resulta un poco incómodo para correr? Veo a gente que lo lleva en la mano, otros puestos en el brazo, en fin.
Sí, bueno, lo ideal es una funda para el móvil con abracadera para el brazo. Te colocas los auriculares y sin ningún tipo de problema. Por cierto, un consejo. Cuidado con los auriculares cuando cruzamos calles o corremos en asfalto. En este caso, yo recomiendo no poner música. Lo ideal para usar este sistema con música es correr en parques o zonas por donde no pasan vehículos.
Bueno, en cualquier caso, esto nos va a sobrar, ¿no?
Pues seguramente, porque ha salido un libro a la venta titulado 20 minutos a la semana para estar en forma, y se pone en marcha justamente con la operación bikini. Si esto es así, nos va a sobrar todo.
Bueno, mejor hablamos con el autor del libro, con el doctor Ricardo Cánovas. Buenos días.
Hola, buenos días.
Doctor, el doctor Ricardo Cánovas, hay que decirlo, es especialista en medicina del deporte y deportista, cinturón negro de karate desde hace muchos años. 20 minutos a la semana para estar en forma es un método de entrenamiento procedente de Estados Unidos y es el resultado de muchos años de investigación y análisis de técnicas de fisiología muscular y entrenamiento personal. Doctor, ¿en qué consiste el método que ha desarrollado?
Sí, se trata de una actividad física enfocada principalmente para la salud. Y bueno, lo que me gustaría subrayar es que no se trata de un deporte. El deporte, pues, como usted bien sabe, se trata de diversión o competición. Entonces, no, esto es más bien enfocado pues a adquirir una masa muscular, es decir,
a mantenernos en forma, digamos.
Mantenernos en forma, pero con aumentando nuestro motor, que es el músculo.
Vale. ¿Sí? El método está comprobado y parece que funciona, pero ¿es válido para todo el mundo y para todas las edades?
Sí, porque se adapta a la persona, no es una clase colectiva que nos tenemos que adaptar a la persona que da la clase, ¿no? Entonces eso es muy importante, que se adapta totalmente, es individual, es uno a uno, me diríamos.
Son muchas las preguntas que se hacen nuestros oyentes. ¿Seguro? Y posibles lectores de su libro. Por ejemplo, ¿la edad puede ser un impedimento para iniciarse en la práctica deportiva?
Bien, esto se ha enfocado sobre todo para tratar el deterioro físico progresivo que tenemos a partir de una cierta edad. Por lo tanto, considero que es muy agradable uno pues reencontrarse con el músculo que había perdido. Y se puede porque el tejido muscular no caduca, es decir, le falta el estímulo. Por eso las personas se hacen mayores porque no se mueven. Por lo tanto, es importante el detalle de levantar una resistencia. Lo hacemos de forma muy lenta, controlada, y la verdad es que funciona.
¿Cuánto tiempo es necesario pues para volver a ponerse en forma, para que ese músculo se rehabilite de nuevo?
Bastante, usted ha hecho una buena pregunta, pero es difícil la respuesta. Es muy muy personal, pero si hacemos una media, el inicio, a las 12 sesiones empieza a notarse ya un aumento, bueno, uno ya empieza a ver que es más operativo.
Uh-huh. Existen distintas opiniones sobre cómo perder peso, usted lo sabe muy bien. Uh-huh. ¿Es mejor caminar rápido o correr, doctor?
No, para el momento que caminamos y podemos hablar, es, como bien saben, es una pérdida de grasa. Al momento que corremos, el músculo es utilizado muchas veces como energético, entonces no nos interesa, bajo mi punto de vista. Entonces, para perder peso yo matizaría, si no le importa, es perder grasa. Vale. La gente no tiene sobrepeso, no tiene sobregrasa.
Vale, vale. ¿Y la práctica deportiva puede ayudar de verdad pues a prevenir y combatir algunas enfermedades?
La práctica deportiva es que para hacer deporte hay que tener salud. Muchas veces hay ciertas confusiones que es que piensan que el deporte hace salud. No, hay que tener una salud para hacer deporte. Yo no podía saltar vallas, por ejemplo, no todo el mundo. Por eso a veces juegan a la petanca con un imán, pues no tienen la salud para poderse agachar para coger la bola, ¿no? O sea, es que una cosa es la diversión y otra es la salud.
Son muchas las preguntas que nos hacemos todos y en este libro pues seguro que tenemos las respuestas. Doctor, para finalizar, además de practicar karate, que supongo que se mantiene con karate, pero ¿hace otros deportes también?
No. Hago lo que está en el libro, vamos, prácticamente. Lo he puesto de forma muy divulgativa, pero prefiero, para la edad que tengo, prefiero recuperar la musculatura que haya podido perder haciendo karate.
Muy bien. Doctor Ricardo Cánovas, especialista en medicina de deporte y deportista, autor del libro 20 minutos a la semana para estar en forma. Leeremos atentamente el libro para estar eso en buena forma. Muchas gracias por atender la llamada de la
igualmente,
noche.
Igualmente, le agradezco muchísimo que me hayan llamado. Hola. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias, igualmente.
José Luis Cid, ¿algo más?
Pues nada, simplemente recordar a nuestros oyentes que mañana, día 8 de junio, tenemos la carrera en Madrid. Corre con todas tus fuerzas. Hemos entrevistado en su momento a una de las personas que organizan esta prueba deportiva y bueno, yo supongo que ya todo está como muy preparado. El recorrido es muy bonito, se sale del Paseo de Recoletos, se va hasta la Plaza de Castilla, toda la castellana, y se vuelve a bajar hasta Recoletos. Creo que va a ser una carrera popular como de lo más interesante, seguro.
Bueno, pues aquí volveremos a tener a José Luis Cice el próximo fin de semana, el próximo sábado, para iniciando el día aquí en la noche de COPE. En la parte técnica hoy Rosa Muñoz y Mariano García, en la producción semanal Lourdes Martínez y Fran González, y aquí a mi vera, a Miriam Ponte, que teníamos ganas de que regresara y ya está aquí con nosotros. Yo soy Roberto Pablo. Ahora te quedas con toda la información en la mañana con Fernando de Aro y nosotros volvemos esta noche a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con la noche.
Como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte hasta el loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte,